María Dolores, Antigüedad del Castillo, y Víctor Nieto Alcaide. Muy buenos días y bienvenidos a Revista de Geografía e Historia.
Buenos días.
Profesora de Antigüedad del Castillo, ¿dónde podríamos situar el comienzo de la modernidad en el arte?
Ese es un tema discutido siempre. Hay quien se empeña en considerar que es arte contemporáneo, o hay manifestaciones desde prácticamente la segunda mitad del siglo XVIII, lo cual me parece que es retrotraer las cosas demasiado. Yo creo que es más interesante pensar que el siglo XIX o las manifestaciones artísticas que se dan en el siglo XIX son de alguna manera un intento de caminar hacia la modernidad. Yo creo que eso es, digamos, la postura más equilibrada, ¿no? Evidentemente, ese camino pues no va a ser un camino absolutamente lineal, sino que hay manifestaciones de muy diferente categoría que de alguna manera siempre son un intento de ruptura con esa unidad de estilo que el neoclasicismo a finales del siglo XVIII pretendió imponer. Yo creo que ese es un poco el punto de partida, ¿no? A lo largo del siglo XIX, un poco a caballo de la historia, que se utiliza como recurso formal y como recurso de alguna manera de dinámica, se va a intentar buscar un estilo moderno, un estilo que sea muestra o imagen del progreso, que es realmente la gran ilusión del siglo XIX, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? De alguna manera la revolución industrial lo que conduce es a buscar la modernidad y el progreso, y bueno, pues las manifestaciones artísticas no se quedan fuera, forman parte de esa dinámica.
Quizás la rama del arte que mejor lo refleja es la arquitectura, en este sentido.
En cierto modo, sí, pero es también porque la revolución industrial lo que permite es utilizar materiales que hasta cierto punto no habían sido utilizados, como es la fabricación del hierro, luego después el acero, y que lo que van a dar lugar es unas nuevas formas arquitectónicas o artísticas, como queramos, que van a servirse de las propiedades que tienen esos nuevos materiales. Y claro, eso es evidentemente una transformación o un avance notable, y eso se detecta, aunque eso no quiere decir que la arquitectura que se haga con esos materiales sea absolutamente novedosa, porque se van a utilizar formas artísticas pues elaboradas con esos materiales, que es, de alguna manera, toda la arquitectura ecléctica.
María Dolores, y quizás alguna muestra que nos ha llegado a través de los edificios que han quedado de las grandes exposiciones universales, ¿no?, en este aspecto.
Realmente las exposiciones universales serán un muestrario de los avances de la técnica y de la industria, y entonces también se realizaban en conjuntos arquitectónicos pues muy novedosos, ¿no? Eran de alguna manera un reclamo. Y, bueno, pues un poco al estilo del Crystal Palace, que fue de Londres, que fue el primer edificio que para esas muestras se levantó, pues se hicieron edificios de este tipo prácticamente en todos los países, ¿no? En París todavía nos quedan esas nuevas propuestas de las exposiciones, como puede ser la Torre Eiffel. O aquí en el Retiro tenemos el Palacio de Cristal. Que hay infinidad de muestras repartidas por todo el mundo que son de alguna manera de ese reflejo del progreso y del afán de renovación que son las exposiciones universales. También hay otros testimonios que son, yo creo que prácticamente lo más novedoso, que son toda la arquitectura ligada a los sistemas de transporte, al ferrocarril en concreto. O sea, los puentes, yo creo que es la apuesta más renovadora que se va a dar, ¿no? Porque hay una arquitectura que reproduce los estilos del pasado, aunque utilice todo tipo de materiales, ¿no?, que pueden ser nuevos. Pero yo creo que el ferrocarril, y sobre todo la arquitectura de los ingenieros, es la que tiene los elementos más renovadores, incluso hasta de composición. O sea, la posibilidad de construir edificios con módulos, prefabricados que se montan y se ensamblan y que incluso se pueden desmontar y utilizar para otros destinos, yo creo que es uno de los elementos más renovadores que se da en el siglo XIX. De alguna manera es la presencia de la modernidad, ¿no?
Sí, hay veces que creemos que todo es muy reciente y sin embargo viene ya del siglo de hace dos siglos ya, claro, del XIX.
Sí, eso es. Las manifestaciones más curiosas.
Sí. Profesor Nieto, ¿la modernidad supone una ruptura con la idea de estilo o no necesariamente?
Pues en cierto modo sí. En realidad esa idea de modernidad y de ruptura con los estilos se produce en el 19. En realidad lo que se produce es la ruptura con la idea del estilo único. Es decir, el neoclasicismo fue un estilo, fue una tiranía del gusto, por así decirlo, que se impuso fundamentalmente a través de las academias y de las instancias oficiales, y lo que sí se va a romper en el 19 es que sea un estilo hegemónico. Vamos a asistir a que hay todavía estilos inspirados en la historia, hay un historicismo, pero hay estilos neomedievales, hay un neorrománico, un neomudéjar, un neogótico, un estilo clásico. Entonces ahí comienza a fragmentarse y comienza a romperse esa unidad de estilo. Ahí podemos encontrar ya un elemento de la modernidad, que es esa disparidad o fragmentación de lo que era un corpus único dominante con anterioridad.
O sea que esto es la primera vez que ocurre en la historia del arte.
Esa fragmentación de, vamos a ver, siempre en la historia del arte no ha habido un estilo único en sentido absoluto. Uh-huh. Eso es algo que han creado, o esa idea la han creado los historiadores del arte.
Para simplificar y poder estudiar con más facilidad.
Para simplificar y
¿no?
poderlo estudiar, porque uh-huh. si cogemos y hacemos un corte en 1540, por ejemplo, en España, nos encontramos que hay edificios con elementos mudéjares, edificios clasicistas, edificios con elementos góticos, es decir, que nos encontramos esa mezcla. Pero bueno, hay un estilo
predominante, digamos.
Predominante.
Sí.
En el 19 se va a plantear sobre todo esto. Y es en el 19 cuando se produce. Y por lo que yo creo que la modernidad es algo que surge en el 19. Es que se está repitiendo la idea de que en el siglo XVIII arranca la modernidad. Pero claro, es una idea que se decía desde los años 50. Entonces, claro, decir en los años 50 que en el 18 arrancaba la modernidad, pues podía estar bien. Pero claro, decir en 2005 que la modernidad arranca, pues si nos ponemos así, podemos llegar incluso al Renacimiento.
Claro.
Entonces, lo que sí se plantea en el 19 es la crisis del modelo vitruviano como elemento unificador, y aparecen diversos estilos en ese sentido, por un lado. Y por otro, cuando la mirada, ahora ya me refiero a artes plásticas, deja de dirigirse exclusivamente a modelos clásicos y comienza a fijarse en modelos de que habían estado fuera de la historia. Lo primitivo, el mito del buen salvaje, por ejemplo, Gauguin, cuando descubre a los primitivos, que quiere reencontrar, diríamos ahí, una pureza original que se había ido perdiendo. Lo mismo cuando se valora, por ejemplo, pues el arte negro, ¿no?
Entonces, ¿podríamos considerar que el modernismo es en sí un estilo?
El modernismo es un intento de recuperar una unidad de estilo. Pero es un intento de recuperar una unidad de estilo sin acudir a lo clásico y sin acudir a ningún estilo de la historia, sino creando un propio estilo distinto, con sus propios medios, con sus propios elementos. Entonces es una ruptura con el historicismo, pero con una aspiración a recuperar esa idea histórica de un nuevo estilo moderno, un estilo que no tenga nada que ver con el pasado. Y aunque la modernidad y la vanguardia lance sus dardos contra el modernismo, desde luego hay una inflexión clarísima en ese momento.
Y profesor Nieto, ¿qué ejemplos artísticos serían los más representativos de este nuevo estilo?
Bueno, el modernismo tiene también una característica fundamental, y es que rompe con la clasificación jerárquica de las artes. Arquitectura, escultura, pintura, artes menores, no, todo tiene un mismo valor, rompe con ese sistema tradicional de las artes. Entonces es muy difícil separar, por ejemplo, de Víctor Horta en la Casa Solvay, muy difícil separar la barandilla metálica de la escalera de los adornos que pueda tener, o en Gaudí, por ejemplo, que incluso los muebles forman parte de lo mismo. Es decir, y joyas y encuadernaciones y carteles y muebles y moda, todo va unido con la arquitectura, porque es un intento de crear un estilo único. en lo que sí es una novedad es romper esa jerarquía de artes mayores, artes menores, arquitectura, escultura, pintura, etcétera.
Entonces, ¿podríamos decir que la desaparición de la jerarquía entre las distintas ramas artísticas influye también en la elección de los temas por parte del artista?
Sí, porque ya no se establece una jerarquía de los temas. O sea, antes, el neoclasicismo o los clasicismos académicos del XIX, para desarrollar una pintura con categoría de pintura, tenía que desarrollar unos temas sublimes, sagrados, mitológicos, históricos. Eso desaparece, o sea, unas botas sirven para que Van Gogh pueda realizar, por ejemplo, un cuadro. Con lo cual, eso supone que esa jerarquía del tema va desapareciendo, y eso supone, desde un punto de vista plástico, que la forma va adquiriendo una autonomía y un protagonismo que no tenía, y va desplazando ese valor o interés del tema. Un charco o un estanque con unos nenúfares, pues tiene tanto valor como una batalla. Quiere decir que es la pintura la que gana la batalla del tema. Estamos a un paso de la abstracción, en que ya el tema desaparece y queda la sola pintura.
Claro, porque entonces la intención del artista, ¿cuál es? No es transmitir emoción, pero a través de la forma, quizás, más que
no,
del tema.
No, y que el artista más deja de trabajar por encargo, en que son unos temas que le encargan, y trabaja por cuenta propia. Eso quiere decir que del artista por encargo, pues habrá el artista como Van Gogh que no vende un cuadro. O sea, pasa el artista maldito porque pinta lo que quiere y no pinta por un encargo. Bueno, luego llegará un momento en que se pasará a actuar contra el público por los dadaístas y los surrealistas, que será. Pero en este momento el artista maldito es porque es un artista que se ha desligado de la pintura por encargo.
Claro, de lo que es el mercado.
Claro.
Muy bien, pues muchísimas gracias, María Dolores Antigüedad del Castillo, Víctor Nieto Alcaide, por habernos acompañado esta mañana.
Gracias.
Gracias a vosotros.